Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
Sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
La reina y yo nos agradecemos muchísimo este recibimiento y sobre todo esta lealtad que nos demostráis al estar aquí todos unidos.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto.
Bien. ¿Por qué no te callas?
Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición.
Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano Alonso.
Tú has vivido, por supuesto, estos casi 40 años de reinado, igual que José García Domínguez. ¿Estás ahí, me imagino?
Creo que sí.
Que es, efectivamente, estás ahí. Aunque es verdad, Cristina, que tú, como hemos comentado en otros programas, has estado un largo periodo de tiempo viajando por el mundo, fuera de España en cualquier caso, además en una época en la que las comunicaciones no eran lo que son ahora. Pero ¿con qué momento te quedarías tú, por lo que sea, porque te haya afectado más personalmente, porque te haya impactado o porque te parezca renombrable de estos casi 40 años de reinado?
Yo, Mariano, voy a ir al topicazo. Porque es que creo que además es el momento clave del reinado de Juan Carlos y es el 23F. Yo en ese momento no estaba en España, yo me enteré del intento de golpe de Estado en Manila, Filipinas, leyendo un periódico de allí que le dedicaba al asunto pues un breve. unas pocas líneas y tal, diciendo que en España se había intentado dar un golpe de Estado y tal. Bueno, esto, 10 líneas a lo sumo.
En Filipinas, además, ¿eh?
En Filipinas, que en ese momento, además, estaban preparando un referéndum. Había una dictadura allí, por cierto, era Ferdinando Marcos, más conocido por su mujer Imelda, la de los 1000 pares de zapatos, o no sé cuántos tenía. Pero bueno, yo me enteré allí, no lo vi en directo, por tanto, pero claro, cuando regresé ese mismo año, a mediados del año, regresé aquí, y claro, todos mis compañeros, todos los periodistas que yo conocía, solo hablaban de eso. Y además, bueno, yo he visto ese momento después en la televisión, y creo que es el momento históricamente más importante del reinado de Juan Carlos. O sea, si en aquel momento ese golpe de Estado no hubiera sido detenido, pues el devenir histórico de la democracia española hubiera sido muy muy distinto. Y ahí el rey, digamos, que tuvo un papel fundamental. Claro, luego quizá lo comentaremos, ¿no? Pero ese también es verdad que es uno de los problemas de la monarquía en España, es que su legitimación ha dependido, quizá con demasiada exclusividad, de algo como eso, o sea, del papel de Juan Carlos en unas circunstancias excepcionales, como fueron las de la transición, y en otras circunstancias excepcionales, como fueron las del intento de golpe del 23F.
¿Y el momento de José García Domínguez?
Pues yo creo que es inevitable apelar al topicazo, como ha hecho Cristina. Yo sí estaba en España, estaba en Barcelona, recuerdo perfectamente aquella jornada, y la escena es la siguiente. Yo fumaba en aquella época entre 2 y 3 paquetes de tabaco al día, y me estaba dirigiendo al estanco, a un estanco. Entro en el estanco, había 4 o 5 clientes más el dependiente, todo el mundo estaba callado, y en la radio del estanco sonaba música militar. Yo sabía que había un pleno del Congreso ese día para la investidura del nuevo presidente del gobierno. Nadie habló, pero lo intuí inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pedí el tabaco, me volví inmediatamente a casa, ya tuve noticia del asunto. Y otra escena así muy plástica, soy yo mismo en el fregadero de casa a las 12 de la noche.
Quemando algo.
Pensando en cómo llegaré a Francia. Ajá. quemando propaganda clandestina, una colección de propaganda que es una pena, me gustaría conservarla ahora, propaganda del Partido Comunista del que yo había sido militante, quemando el carnet del partido, quemando una colección de Mundo Obrero y de Treballe, el órgano del PSUC, y planteándome irme a Francia. Porque claro, la idea, sí, ahora hay una imagen así un poco pintoresca, incluso frivolizada de lo que fue aquello, y se hacen tonterías en algunos canales de televisión y bromitas, pero la idea que teníamos todos en aquel momento era la escena del golpe de Estado Pinochet en Chile. O sea, todos estábamos imaginando el campo del Barça, el Bernabéu lleno de gente. Y eso además podría haber ocurrido perfectamente en caso de triunfar el sector más descerebrado, que era el que encabezaba Tejero y Milans del Bosque. La escena es esa, y claro, eso te marca para toda la vida, ¿no? Son esas imágenes que recordarás siempre. Entonces, claro, la imagen del rey, pues es aquella imagen vestido de militar, tú acabas de poner ahora parte de la cinta de la grabación, vestido de capitán general en televisión española de madrugada, anunciando que el jefe del Estado no participaba de aquella intentona, sino que al contrario estaba con la Constitución y con la ley. Es una imagen imborrable, por supuesto.
Por supuesto que sí, pues de esa imagen y de otras muchas, porque hoy hay mucha tela que cortar, vamos a hablar esta noche, aquí en El Búho, en Radio 4G. Esperadme un momento. Saludos, buenas noches y bienvenidos al BUH, un espacio para la reflexión y el análisis con la firma de Cristina Losada, Juan Carlos Girauta y José García Domínguez. Lunes 2 de junio, una fecha marcada ya para siempre en la historia de España. A la 1:00 p.m. se emitía el mensaje de abdicación de Su Majestad el Rey.
En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino. y nuestra nación una democracia moderna. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso.
Juan Carlos I mencionaba en su discurso a su padre.
Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado.
Y también, lógicamente, tenía palabras para su hijo y heredero.
Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación.
El anuncio lo había hecho 2 horas antes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, Mariano Rajoy.
Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra.
El presidente del Gobierno mostraba su confianza en que el relevo se produzca con normalidad.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
Y elogiaba la figura del rey y del príncipe.
Rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono que ahora abandona. Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo. Nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente llamado a sucederle en su magistratura, el Príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes.
Y en la misma línea, muy institucional, se mostraba poco después el todavía jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Un tiempo nuevo en el que el Partido Socialista Obrero Español quiere reafirmar su compromiso por la convivencia y por el consenso que se reflejan en nuestra Carta Magna.
Ni que decir tiene que los sectores republicanos han arrimado el asco a su sardina con diversas movilizaciones y con la petición de un referéndum sobre la monarquía, idea a la que se han sumado las juventudes del Partido Socialista Obrero Español.
El Búho, con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, que ya nos han dicho que sin duda para ellos, yo creo que evidentemente es una cuestión también generacional, el momento es el 23F y desde luego fue el momento en el que mucha gente, muchos españoles y muchos como vosotros que veníais de la izquierda antifranquista, cambiaron, creo yo, su percepción sobre Juan Carlos I.
Bueno, yo no, es decir, la percepción de Juan Carlos en la izquierda tampoco era una cuestión personal, o sea, era una cuestión, quiero decir, en la extrema izquierda, que es de lo que yo estaba concretamente, no era esto una cuestión de personal, ni siquiera un tema de monarquía o no, sino que, en fin, que había una visión muy negativa de la transición. Una visión negativa de la transición, es decir, un rechazo a la transición en la medida en que se consideraba un que no cambiaba, es decir, no era una revolución, no lo fue, y es una visión, curiosamente, que ha regresado. Es decir, que parte de la izquierda actual la ha recuperado. Aquello que pensábamos los de la extrema izquierda, los de los trotskistas, los maoístas, los más situados en la periferia, que éramos grupúsculos y tal, curiosamente esa visión ha resurgido en los años, sobre todo, de Zapatero, gracias a iniciativas como la Ley de Memoria Histórica y otras que han vuelto a poner el tema de la guerra civil y de los odios y de todo esto y sobre la mesa, ¿no? Pero yo no he tenido, o sea, yo no tengo una visión especialmente positiva o personal respecto al rey Juan Carlos. Debo decir que no es, a mí, pues su estilo no me gusta. Es decir, no me gusta la campechanía y todo eso que tanto gusta. A mí no me gustan los políticos campechanos en general, ¿no? Y eso es así. Pero yo creo que ha hecho un papel muy positivo en España en la época de la transición y lo ha hecho, yo creo que hasta muy recientemente. O sea, su papel político ha sido, yo lo he visto bien. O sea, ¿qué otra cosa puede hacer un rey en una monarquía constitucional que mantenerse al margen del gobierno? O sea, mantenerse al margen, no ingerir en la política del gobierno. Es que eso es algo que parece que algunos no entendieron, ¿no?
Me alegra, Cristina, que matices monarquía constitucional, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las personas que más sabe de todo lo que tiene que ver con ese término, con constitucional, que no es otro que Francés de Carreras. Señor de Carreras, buenas noches y bienvenido al Búho.
Hola, buenas noches.
Usted es catedrático de Derecho Constitucional y muchas más cosas, y la verdad es que la primera pregunta que surge hoy, vaya, abdica el rey, que era desde luego algo que no sé si ha pillado de improviso o no, o por sorpresa o no, pero que era una especulación que estaba en la opinión pública desde hace al menos 2 o 3 años, y hay que hacer una ley orgánica. ¿Ha habido algo de imprevisión?
Pues sí, sin duda. Hace muchos años que desde el mundo mío de profesores de Derecho Constitucional estamos diciendo que esta es una ley que debería haberse aprobado, ¿no? Y bueno, no se le prestaba atención, quizá porque no era urgente. Y bueno, y ahora hay que hacerla. No creo que sea especialmente difícil hacerla, porque se pueden eludir muchas cuestiones, no hay por qué entrar en toda su problemática, pero bueno, hubiera sido, yo creo, mejor saber a qué atenerse con una ley previa.
Otra cuestión que también queda en el alero es ese famoso fin de la discriminación en la sucesión a la corona, que operó para el príncipe Felipe, que va a ser rey, pese a haber sido el menor de los hijos de don Juan Carlos y doña Sofía. Y ahora, bueno, no parece razonable pensar que don Felipe y su esposa no van a tener más hijos, pero tienen 2 hijas y, bueno, la princesa es Leonor, pero en cualquier caso, si hubiera un varón, cambiarían las cosas con la ley en la mano.
Sí, si hubiera un varón, regiría la Constitución, a menos que al hacer el cambio constitucional de este artículo en que da prevalencia al varón sobre la mujer, pues hiciera una salvedad diciendo en la misma Constitución que esto pues no operaría en la próxima sucesión real, etcétera. Esto se podría arreglar, creo, haciendo una reforma constitucional para que fuera la infanta Leonor la sucesora, pero también es algo que se va posponiendo y bueno, que debería también haberse resuelto.
Francés, le escuchan Cristina Losada y José García Domínguez, ya sabe que son buenos amigos, sí. Y también le quieren plantear alguna pregunta.
¿Cómo estáis?
Buenas noches, Francés.
Yo quisiera plantearle a usted, que es, como sabido, partidario de que se lleve a cabo, desde posiciones no nacionalistas, por cierto, un referéndum no vinculante para establecer la relación entre Cataluña y España. Y le quisiera preguntarle qué viabilidad teórica, y le hablo desde, en fin, que se lo planteo desde el punto de vista de un lego en derecho, qué viabilidad teórica podría tener esa iniciativa que hoy mismo están defendiendo desde instancias de la izquierda, dirigentes de Izquierda Unida, de Podemos, de ECUO e incluso de las Juventudes Socialistas, en el sentido de plantear también la posibilidad de un referéndum nacional a propósito de la forma de Estado, república o monarquía.
Bueno, república o monarquía es una cuestión que está en el núcleo básico de la Constitución, está en el artículo 1 de la misma Constitución, que es una monarquía parlamentaria, la forma de gobierno es una monarquía parlamentaria, y creo que la única manera de modificar este artículo de la Constitución sería a través de la reforma constitucional. Y la sentencia sobre el plan Ibarretxe, es la sentencia sobre el referéndum que quería llevar a cabo Ibarretxe del Tribunal Constitucional, ya decía que en cuestiones que afecten al núcleo básico de la Constitución, lo que está previsto es la reforma, no cualquier otro tipo de referéndum. Creo que esto es distinto de preguntar a los catalanes sobre qué querrían en una opción entre independencia o no.
¿Pero cabría la posibilidad de hacer un referéndum no vinculante?
En
una especie de encuesta, monarquía. Igual que en el caso...
Yo es lo que intentaba contestar en la anterior respuesta. Creo que no cabe un referéndum no vinculante, el único tipo de referéndum que puede haber, que es el artículo 92, un referéndum sobre esto, dado que para modificar esto, que es el artículo 1.3 de la Constitución, lo que se requiere es una reforma constitucional, no un referéndum para preguntar qué se quiere. Es decir, lo que está previsto es la reforma constitucional directamente, sin pasar por un referéndum.
Cristina.
Sí, no, una... Es decir, yo le quería pedir a Francesc de Carreras, buenas noches, todo se ha dicho,
sí, hola.
su opinión no solo ya como profesional del derecho constitucional, sino como persona que está en el pensamiento político y en el debate político en estos
como
momentos,
ciudadano,
como ciudadano activo. ¿Qué piensa de esta idea, de estas peticiones de referéndum sobre la monarquía o la república en estos momentos en España?
Sinceramente, lo que pienso es que son muy minoritarias. No creo que haya una aspiración a la república, a cambiar la monarquía por república, dada la configuración que tiene la monarquía parlamentaria en España. La monarquía en España no es una forma de Estado, como se está diciendo. La forma de Estado, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el sujeto de la soberanía? La forma de Estado es la democracia, el Estado democrático de derecho. Lo que es la monarquía parlamentaria, que no se pueden separar los dos términos, lo que es la monarquía parlamentaria, como dice el artículo 1.3, es la forma política del Estado español, que, en fin, ha sido interpretada por la doctrina de manera generalizada, la forma de gobierno, es decir, las relaciones entre el gobierno y el parlamento, que es de elección del presidente del gobierno por parte del parlamento y la división de poderes en que el parlamento hace las leyes y el gobierno tiene funciones de ejecutivas y de dirección política, pues esto hay una tercera pieza que no tiene ningún poder ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial, ni de ningún tipo, que es un monarca, un rey, al cual, o reina, del cual está prevista la sucesión, no por vía de elección, sino por vía de sucesión, tal como está prevista en la Constitución. Y, por tanto, la monarquía aquí no es una forma de Estado. Si lo fuera, no estaríamos en una democracia. Era forma de Estado en las antiguas monarquías absolutas o en las monarquías constitucionales mismas españolas hasta Alfonso XIII, en que el rey se reservaba determinados poderes. En la Constitución, en nuestro modelo constitucional, el rey no tiene ningún poder, el de abdicar, el que ha anunciado hoy que hará cuando haya una ley orgánica, el de abdicar, pero que tampoco no es ningún poder, porque solo le vincula a él mismo y por tanto no es un poder respecto a los demás. Y en consecuencia tiene estos llamados poderes arbitrales y moderadores, que propiamente no son poderes más que relacionales, de relacionar las demás instituciones, en su caso, y de por los poderes formales, de los cuales se hace responsable siempre o el gobierno o, de manera excepcional en algún caso, el presidente del Parlamento. Pero el presidente del gobierno en general, o un ministro, o el presidente del Parlamento. Y, por tanto, estamos ante un tipo de monarquía que no tiene nada que ver ni con las monarquías absolutas de antes, por supuesto, pero tampoco con las monarquías constitucionales. Estamos en un tipo de monarquía pues como que hay en Noruega y en Dinamarca, etcétera. Y bueno, que es normal que hoy estemos hablando de esto, pero cuando se escuchan términos de entramos en una nueva etapa de la historia de España, sí, aquí habrá un gran cambio, etcétera, pues no. Fue un cambio cuando el rey sucedió a Franco y emprendió pues todo encabezó, o por lo menos, en fin, contribuyó decisivamente a toda la transición política, cuando entonces no era una monarquía parlamentaria, sino una monarquía allí con poderes. El rey, hasta que entró en vigor la Constitución, tenía poderes, y tenía muchos. Entonces sí que el rey era activo y era importante. A partir de entonces, y además esto lo ha cumplido a rajatabla, esto sí que no se le puede negar que lo ha cumplido absolutamente a rajatabla, el rey no ha ejercido ningún poder. Quizás con la excepción de la noche del 23F, afortunadamente, en que pues, cuadró a unos militares sublevados, ¿no?
Señor Carreras, ¿cuáles son las principales diferencias entre nuestro modelo de monarquía y el modelo de la monarquía británica, si es que hay alguna diferencia fundamental?
Yo diría que sustanciales ninguna. Después entraríamos en detalles y veríamos. Todas tienen sus pequeños cambios, ¿no?, en cuestiones de detalles. Pero en lo sustancial, es decir, que el rey no tiene, o la reina ni nada, no tiene poderes por sí mismo, sino que los poderes están en el Parlamento. Y que por tanto allí en una fase de evolución durante 200 años, y nosotros pues en un cambio mucho más rápido en el momento de la transición, pues tenemos unos reyes que son jefes de Estado, que desempeñan la jefatura del Estado, pero que no tienen poder político, igual que otras repúblicas. El presidente francés tiene poder político, porque no es una república parlamentaria, sino una república, en fin, que se llama semipresidencial, etcétera. Por supuesto, el presidente de Estados Unidos tiene muchos poderes, pero el presidente de Alemania, ¿qué poderes tiene? Pues ninguno. El de Italia aún tiene algún, en el momento de la composición de los números, tiene un cierto margen, pero ni siquiera el rey nuestro tiene margen en esto, ya que le predeterminan quién tiene los partidos, quiénes son sus candidatos, y por tanto tampoco puede aquello que en la Restauración se llamaba borbonear, es decir, que el rey prefiriera dentro de un partido escoger a uno o a otro. Aquí tampoco, y por tanto estamos con un rey que lo que creo que es importante del rey es estas funciones de autoridad moral y de unidad, de símbolo de unidad suprapartidista. El rey no vota en las elecciones porque no debe votar en blanco, porque no debe tener partido, y esto es fundamental.
Pues Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, ha sido usted muy claro como siempre y le agradecemos mucho que nos haya ayudado. Le llamaremos más veces, ¿eh? Eso sí.
Muchas gracias.
En el Hugo.
Gracias a ustedes.
Gracias, un saludo. Bueno, yo creo que ha sido muy muy interesante sus precisiones.
Sí.
Decía él... Sí, Cristina.
No, sí, además que, bueno, yo estaba utilizando términos con un poquito de ligereza y efectivamente le ha aclarado que estamos en una monarquía parlamentaria y que la monarquía constitucional es otra cosa. Lo que pasa es que esto yo se lo... Bueno, claro, lo he leído a otras personas, a otros expertos, y no tanto expertos en derecho constitucional, pero sí de que, bueno, que decían, no, esto es una monarquía constitucional, no una monarquía parlamentaria, porque el Parlamento no es el que tiene el poder. Entonces, bueno, me ha gustado que esto se aclarara, porque conviene usar el lenguaje siempre con la mayor precisión posible, y creo que ha dejado muy claro cómo es nuestro sistema y que evidentemente no tiene no es nada excepcional respecto a las democracias de nuestro entorno. Y en fin, y que es perfectamente normal y que no se que haya una abdicación y una sucesión, o sea, que esto es un asunto propio de la normalidad y que no se abre ninguna nueva época política ni nada por el estilo, ¿no?
Yo creo que intuir en sus palabras, de hecho, un cierto reproche tanto al presidente del gobierno como al líder de la oposición, ¿no? A ese énfasis que han puesto hoy en sus intervenciones que escuchábamos antes.
Puede ser, porque también se intenta presentar, bueno, pues hombre, es un asunto que va a estar en los libros de historia, es decir, esto es evidente, otras cosas no, pero esto va a estar, o sea, el momento en que un rey abdica y pasa el testigo a su sucesor. Pero de ahí a considerar que esto es un acontecimiento que va a modificar la situación política en España, pues desde luego para nada, ¿no? O sea, no debería, quiero decir, es que no debería, o sea, han abdicado los reyes el año pasado, los reyes de Bélgica y de Holanda, y bueno, la situación allí ha seguido igual de mal o de bien que estaba, porque es un automatismo que se pone en marcha y ya está previsto. Aquí estaba menos previsto, en el sentido de que no estaba desarrollada esa ley orgánica de la que habló Francesc de Carreras al principio, pero bueno, no parece que sea un gran obstáculo, ¿no?
Yo sé que lo que percibo, antes Cristina, al principio del programa, ha hablado del 23F y de cómo se ha vinculado la legitimidad de la monarquía en España a la conducta personal de don Juan Carlos aquella noche aciaga. Y eso se ha hecho desde instancias periodísticas, pero también desde la clase política. Ese énfasis, que a veces a mí me parece exagerado, excesivo, en enfatizar tanto la conducta constitucional del rey aquella noche, desde mi punto de vista, lo que deja de traslucir es una especie de inseguridad generalizada en torno a la legitimidad última de la monarquía. O sea, ¿qué se está diciendo? Mire, se portó muy bien el rey aquella noche. Bueno, oiga, el rey cumplió con su obligación, naturalmente. Pero si nos pasamos 30 años repitiendo lo bien que se portó el rey aquella noche, es como para decir, miren, es que está justificado que sea rey porque aquel día se portó muy bien.
Sí, no, claro, claro.
Vamos a ver... Hay
y sobre todo que eso para el heredero ahora ya no vale, evidentemente.
No, eso para el heredero ya no vale, pero claro. Detrás de ese complejo, de ese complejo de precariedad, de legitimidad precaria, incierta, insuficiente, yo creo que hay muchos otros complejos, ¿no? Y aparte de complejos hay una cierta ignorancia. El que el rey Juan Carlos fuera nombrado sucesor a título de rey del dictador, de Francisco Franco, ha hecho extender la especie perfectamente peregrina de que la monarquía es algo como artificial o novedoso en España. O sea, España, si algo si algo ha habido en España es monarquía. Si algo define, si alguna seña de identidad nacional tenemos los españoles en nuestra historia, que no empezó antes de ayer, España, contra lo que se le ha hecho creer a muchos escolares, no nació con Franco. Si algo define, si algo compartimos todos los españoles, es, pues mira, muy pocas cosas, por desgracia, y cada vez menos. Pero si algo es transversal, por utilizar el lenguaje este pedantesco de las tertulias, es cierta tradición cultural católica y la monarquía. Es decir, España es una monarquía desde el año 410. Es decir, el primer rey de España es un tal Ataulfo, que en el año 410 proclama la primera monarquía goda, esa monarquía visigoda, mejor. Esa monarquía visigoda, que tiene su capital en el sur de Francia, en Toulouse, en el año 415 se instala en Barcelona. Instala la corte en Barcelona. Por tanto, Barcelona es la primera capital de una cosa llamada España, tan pronto como en el año 415. Eso significa que España ha sido monarquía durante 1.499 años, salvo tres excepciones, tres pequeños paréntesis. 2 años de la Primera República, que va de enero de 1873 a diciembre de 1874, perfecto disparate que la gente interesada puede consultar en los episodios nacionales de Galdós. Una Segunda República, que acaba como el Rosario de la Aurora y que dura 5 años, y una dictadura de un militar que dura 36 años. El resto de esos 1.599 años, España ha sido una monarquía. Por tanto, plantearnos que la monarquía es algo ajeno a la tradición española, una novedad o una extravagancia en tanto que forma de Estado o forma política de Estado, como nos acaba de aclarar Francesc de Carreras, no denota más que una profundísima ignorancia sobre cuáles son las raíces culturales e institucionales de este país.
Pero yo creo...
Incluso rizando el rizo, perdona, Pepe...
Ha tenido un cierto miedo, sí, a decir, oiga, si buscamos raíces de este país, si buscamos una cierta elemento común que nos aglutine, pues oiga, las sociedades se han secularizado en el siglo XX. Es decir, no puedes apelar al catolicismo porque ahora mismo, desde el XIX y la época del liberalismo, bueno, no todo el mundo es católico.
Es que yo creo,
entonces,
Pepe,
¿qué te queda? ¿Te queda la monarquía?
Es que yo creo, Pepe, que eso que estás hablando, que yo creo que es el elemento fundamental que se puede analizar...
Sí, pero no se ha insistido en eso. Seguimos con el 23F.
No, claro, porque... Pero eso obedece a ese problema del origen de la monarquía, que ha quedado ahí como cogido con esos complejos de los que estabas hablando. Y por un lado, hay que recordar, claro, que por un lado, la derecha española básicamente no era monárquica en aquel entonces.
Es que, fíjate, perdona el paréntesis, Cristina, pero ¿qué? De los tres pequeños paréntesis, bueno, uno no tan pequeño, dura 36 años la dictadura de Franco. Tú tienes que durante 36 años hay un sector de la derecha, Franco no era precisamente un socialdemócrata, hay un sector de la derecha que es, por razones objetivas, antimonárquico.
Franco
tenía un problema de legitimidad que se enfrentaba a Juan III, padre de don Juan Carlos.
A don Juan. Y además eso, don Juan estuvo ahí en una cierta oposición en algunos momentos y era como se le veía como un enemigo. Es decir,
eso explica
la desafección, por utilizar un término muy usado ahora, de una parte la desafección heredada en una parte de la derecha que en los años de Zapatero se intensificó, porque en los años de Zapatero algunas personas, algunos sectores de la derecha pensaban que el rey debía haberle parado los pies al presidente del gobierno en determinados proyectos, básicamente en la negociación con ETA y en el Estatuto de Cataluña. Claro, como decíamos antes, un rey en una monarquía parlamentaria no tiene ningún poder efectivo, o sea, tiene ese poder de relacional, digamos, que puedes, en fin, hacer relacionar las instituciones, pero no tiene un poder efectivo de decir pararle los pies a un presidente del gobierno elegido en las urnas, eso no lo puede hacer. Pero, no obstante eso, digamos, ha creado una mayor desafección hacia el rey en sectores de la derecha. Y por otro lado, tenemos a la izquierda, que la izquierda no ha renunciado nunca a la ficción republicana. No ha querido renunciar, o sea, ha aceptado plenamente, me refiero a la izquierda, o sea, al gran partido de la izquierda, al Partido Socialista, por supuesto, ha aceptado plenamente la situación monárquica, etcétera, no sin que en el año 78, cuando se estaba debatiendo cómo debía ser la Constitución, presentara un proyecto en el que decían que la forma de Estado sería una república.
Perdona, Cristina, yo tengo delante de mí ahora mismo el Boletín Oficial de las Cortes del día 5 de enero de 1978,
donde se plantean
los votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista ante el anteproyecto de Constitución. Fíjate, ellos proponen un nuevo articulado, que voy a leer a nuestra audiencia. Proponen artículo 45, esto es literal y lo leo del boletín.
Ahora es cuando tienes que decir impresionante documento.
Sí, esto lo diría María García. que fue la gran estrella del 23F aquella noche, por cierto.
Sí, es verdad, es verdad.
Artículo 45. La jefatura del Estado la ostentará el presidente de la República. Fíjate qué frivolidad. O sea, estamos en el año 78. Tienes a un ejército que es heredero de la guerra civil, que es perfectamente franquista, que tú sabes que está lleno de tejeros, y tienes a un señor, Felipe González y Alfonso Guerra, jugando a estas tonterías en el Congreso de los Diputados. Artículo 45. La jefatura del Estado la ostentará el presidente de la República, que asume su más alta representación y ejerce funciones, las funciones que le otorga la Constitución. Artículo 46. El cargo de presidente de la República tiene una duración de 6 años y no será posible la inmediata reelección. Podrán ser elegidos los ciudadanos mayores de 30 años que estén en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Artículo 47. La elección del presidente de la República se producirá en una sesión conjunta de las Cortes Generales en la que participarán también 5 representantes por cada territorio autónomo.
Sí.
Artur Mas,
no, vamos a ver.
Por su asamblea legislativa. Todo esto te lo podría plantear hoy el señor de Podemos, que me parece que es bastante más serio que esto,
Bueno,
Pablo
vamos
Iglesias.
A ver.
Esto lo hizo Felipe González y Alfonso Guerra en un momento delicadísimo de la transición española, donde primó más la frivolidad y la butad.
Sí,
en cierto sentido
es que,
de la
responsabilidad. Yo tengo delante otro importante documento en el que se cita el documento. Impresionante documento en el que se cita el impresionante documento que acaba de leer el señor García Domínguez y que es un artículo de Julián Marías en el diario El País, una tribuna del 24 de enero del 78, titulada El Rey. Y habla de la frivolidad esta del Partido Socialista y dice, oiga, si ustedes van en serio, hagan el favor de ir en serio de verdad. Y yo ya sé que esto me dicen que hay que tomarlo con grano de sal y tal. Y además, lo justifican diciendo que el partido tiene una tradición republicana y que nunca habían colaborado con la monarquía porque no había sido democrática.
Eso no es verdad.
Y además, entonces dice Julián Marías, me permito observar que los socialistas no colaboraron con la monarquía cuando fue democrática, es decir, durante la restauración, pero sí colaboraron cuando dejó de ser democrática, es decir, durante la dictadura de Primo de Rivera.
Sí, la UGT era el sindicato
del consejero de Estado.
Claro, fue colaborador. Pero has dicho que no es verdad la tradición republicana del PSOE. Bueno, por
no, eso, digo, digo...
No, decía, que, lo había que, dicho Pepe. No, sí,
que no, sí. No, yo digo que no es verdad que no colaboraran con la monarquía.
Ah, vale.
Vamos a ver, la dictadura de Primo de Rivera, que el jefe del Estado era Alfonso XIII, en ese momento, además, el líder del ala izquierda y líder del largo caballero,
lo que dice Marías es exactamente eso, o sea, los socialistas no colaboraron con la monarquía cuando hubo democracia bajo la restauración y sin embargo colaboraron cuando no hubo democracia, es decir, durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero al margen de eso, quiero decir, la tradición republicana del PSOE, sí, bueno, si quieres, es la tradición de siempre de cualquier partido socialista. Los partidos laboristas, el Partido Laborista Británico también es republicano, pero no se le ocurre plantear seriamente un cambio en la forma política del Estado británico, porque hombre, hay una historia, hay una realidad, hay una tradición, hay una cultura política. Entonces, bueno, es un republicanismo de escaparate, digamos, ¿no? Puramente. Pero lo que pasa es que en España eso ha ido más allá de lo virtual. Y de hecho, esta bullanga republicana que estamos viendo estos días y que se ha visto en otros momentos con manifestaciones en las que cada vez aparecen más banderas republicanas, etcétera, siempre de manifestaciones de la izquierda y tal, esta bullanga tiene que ver con esas actitudes, por un lado, de jugar a ser república, haciendo de república, como decía Julio Camba, y en la izquierda, en el PSOE, y por otro, a una dejación general que se ha hecho en España de ir un poco más allá para que se entienda por qué tenemos una monarquía parlamentaria y qué ventajas tiene una monarquía parlamentaria frente a otras formas de gobierno. Porque hoy parece que no se sabe.
Y es que yo puedo entender que alguien sea marxista. Lo entiendo tanto que yo mismo he sido marxista media vida. Lo que no acabo de entender es que desde la izquierda se plantee como una vindicación maximalista a la república.
Vamos a ver, la República no es una institución particularmente izquierdista. La República es una institución perfectamente burguesa. Y entonces, bueno, tú dices, bueno, Suecia o Dinamarca son monarquías que han construido estados del bienestar y sociedades progresistas perfectamente envidiables para cualquier militante de la izquierda española. Y tú te puedes encontrar por el mundo con decenas de repúblicas que son perfectamente aberrantes. O sea, la dictadura militar de Argentina, o el actual estado argentino, que tampoco es como para echar cohetes.
O la actual Venezuela, por ejemplo.
La actual Venezuela es una república, ¿no? Pero, es decir, te puedes encontrar estados reaccionarios perfectamente aberrantes desde la óptica del canon progresista, que son repúblicas.
La Rusia de Putin.
Todo eso, bueno, eso sí, también. Eso se parece más a una monarquía zarista que a una república, pero en fin. En cualquier caso, es decir, no tiene demasiado sentido, desde una óptica que se postula radical, el defender la república. Hombre, si defiendes la república popular, la república popular socialista, a lo mejor sí. Pero defender la república, oiga, quiero ser como Italia. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre la república italiana? La diferencia real, más allá de lo puramente ornamental, entre Italia y una monarquía como la española o las monarquías nórdicas, no es ninguna. Es decir, es una diferencia puramente estética, formal, banal.
Es que además, Pepe, según leías tú ese párrafo de la propuesta del Partido Socialista en el debate de la Comisión Constitucional, que además yo creo que es muy interesante revisar esos debates. Hace poco lo hizo el diario El País, no sé si con motivo de la... No, con motivo del aniversario, que era un aniversario redondo este año de la Constitución, era el 35 aniversario, y sorprende ver cómo el Partido Comunista verdaderamente es el partido que tiene, digamos, altura de miras, que representa una opción...
Porque no era un partido de niños. No era un partido de niños o de aficionados o de diletantes.
Tenía base,
o de
tenía base.
No, es que, bueno, tenía base y tenía muchos años de cárcel a sus espaldas. Por eso sabían lo que se estaba jugando. Carrillo era un político serio. Podía ser todo lo que tú quisieras en lo personal, pero era un tipo serio. Era un tipo serio que había estado en la Guerra Civil y sabía que en este país bromas pocas. Sin embargo, te encontrabas con una gente muy frívola, que venían de asambleas de facultad, que eran la gente del PSOE del momento, perfectamente venidos de la nada, sin ningún pasado antifranquista auténtico, todo impostado, y esa gente era eso, era muy frívola, era muy muy infantil, y hacía cosas temerarias como esa. Es decir, el 23F se produjo en el año 81, pero podría haber ocurrido antes. Y el partido, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, la oposición a los pactos de la Moncloa, del Partido Socialista. Los pactos de la Moncloa se llevan a cabo en una situación terrible desde el punto de vista económico y político de la transición española, un momento delicadísimo, y gracias a la responsabilidad del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Alfonso Guerra y el PSOE, Alfonso Guerra, que era el ariete populista del partido, bueno, estaban en una actitud perfectamente irresponsable, desestabilizando el país y desestabilizando la economía, y estaban en tesis de estas más propias de la extrema izquierda, del cuanto peor mejor, todo con tal de alcanzar el poder.
Pero yo creo que eso es precisamente un poquito el sentimiento que anima a estas manifestaciones y
es exactamente igual, es que por eso te lo digo, es exactamente igual.
Exactamente, o sea, realmente cuando están hablando de poner de que se haga un referéndum sobre la República y la Monarquía, bueno, de lo que están hablando en realidad es de desestabilicemos la situación, creemos una situación más convulsa, a río revuelto, ganancia de pescadores, etcétera. O sea, y aparte también es verdad que lo que está detrás de ese republicanismo es la referencia siempre a la Segunda República como, bueno, idealizada, por
supuesto.
Es que
la mitificación de la Segunda República es otro de los graves problemas culturales de este país. La Segunda República fue un desastre absoluto.
Sí, lo fue.
Y bueno, es que basta con leer las memorias de los republicanos, de los dirigentes de la República, empezando por su propio presidente, para ver lo que fue aquello. Esta idealización absurda de la República, como si fuese un oasis de paz en medio de una historia aberrante que sería
porque,
la de España,
porque representa...
forma parte del canon, del imaginario de la izquierda española que se ha instalado, y además forma parte también del imaginario que transmiten los medios. La Segunda República fue el caos. Bueno, es un régimen que dura 5 años y acaba en una guerra civil, ya solo ese dato te lo dice todo, lo que fue la República.
Sí, lo que pasa es que, bueno, es la España que no pudo ser. Siempre estamos con esa visión.
Es que la España que no
romántica.
Pudo ser ha sido. La España que no pudo ser, afortunadamente, ha sido. Y nosotros somos hijos de esa España, que es la mejor, además.
Sí, la del régimen del 78, claro, que ahora suscita tanto rechazo.
La del régimen del 68 es la mejor España que ha habido nunca.
Hombre, y por eso yo cuando... Es que hay un permanente adanismo que no solamente en estos, bueno, grupos, grupúsculos, sectores de jóvenes o menos jóvenes, más o menos indignados, ¿no? O sea, hay un adanismo también que se ha manifestado en parte de la élite política española, que es siempre estar queriendo hacer tabula rasa, hacer la segunda transición, reinventar lo que ya está inventado. O sea, hay bastante desdén por lo que ya está hecho, por lo construido, y una voluntad como de poner todo patas arriba en cuanto hay una ocasión, que por otra parte es algo que ha ocurrido históricamente en España durante el siglo XIX. O sea, el siglo XIX fue un siglo en España políticamente de convulsiones, de guerras civiles y de constantemente deshacer y volver a hacer y deshacer y volver a hacer. Claro, esta época que hemos vivido del 78 para acá, pues es justo lo contrario, es un indicio de normalidad en este aspecto, ¿no? Pero, desde luego, claro, hay sectores que no quieren esa normalidad y que están tratando de desestabilizarla como puedan.
Volviendo un poco al perfil del rey Juan Carlos I, Cristina, tú decías antes que no te gustaba, por ejemplo, la campechanía. Francesc de Carreras le ha elogiado citando dos cuestiones. Por un lado, la autoridad y el sentimiento de unidad que ha dado a España. Yo añadiría una tercera cuestión en el debate, que siempre se ha repetido muchísimo, y que es la de gran embajador de España, que es una cuestión en que reiteran ahora mucho también, por ejemplo, los expresidentes del gobierno, tanto Aznar como Zapatero como Felipe González. Se destaca mucho la imagen del rey como embajador de España, que además fue particularmente intensa, y gracias a los oficios de su entonces estrecho amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal, en la transición. El rey, por cierto, ahora que se dice que los españoles somos unos negados para los idiomas, el rey habla un buen inglés, sí, desde luego, y tuvo una intervención muy destacada en la transición en la Cámara de Representantes.
Estados Unidos.
Sí, uh-huh. Y yo ir redactando un artículo para un perfil del rey, para una breve historia periodística, por supuesto, del reinado para Libertad Digital. He recordado esa anécdota que contaba precisamente Prado y Colón de Carvajal de las gestiones con Valéry Giscard d'Estaing, que se negaba en rotundo a ir a la ceremonia de coronación del rey. Prado al final consigue arrancarle el compromiso de que venga la coronación, pero Valéry dice que tiene que hacer un gesto especial con él, a diferencia del resto de mandatarios, y que, bueno, Prado le ofrece un desayuno antes de la ceremonia. Dice Prado que vuelve a Madrid pensando que el rey le va a decir que cómo se le ha ocurrido hacer esa deferencia especial con uno de los mandatarios, y que el rey, con esa campechanía, Cristina, dice: dame un abrazo porque la presencia del presidente de la República Francesa bien merece un desayuno con bacon, huevos, migas, y lo
París,
que él quiera.
París bien vale unos huevos con bacon.
Exacto, y unas migas.
Estamos hablando del tal Valéry, que para nuestra audiencia más joven hay que recordar que era un señor que tenía un socio que se comía niños, Y que tenían un negocio de diamantes juntos, el emperador Bocasa. Este era Valéry.
Pero yo, esta labor de embajador de España, yo tengo ahí por lo menos una objeción, ¿no? O sea, a mí me parece bien que el rey, en los primeros años de la transición, naturalmente, vaya fuera a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a donde hiciera falta, en fin, para explicar lo que se estaba haciendo aquí. Eso me parece perfectamente natural. Ahora, gran embajador de España para conseguir que haya acuerdos comerciales, para conseguir que las empresas españolas hagan no sé qué en tal o cual país, yo sinceramente no lo veo. O sea, creo
no,
que
es
tiene...
Que esa es la cuestión.
Creo que tiene graves peligros de interpretarse de un modo negativo, y que además no le corresponde al rey. Es que yo creo que eso no corresponde, eso corresponde al gobierno, a los ministros del gobierno, al presidente del gobierno.
La Constitución española dice de forma, expone, forma clarísima cuáles son las misiones constitucionales, valga la redundancia, del jefe del Estado. Poder no tiene ninguno, como se ha encargado de recordarnos, poder político efectivo, como se ha encargado de recordarnos antes Francesc de Carreras, y se dice simplemente que arbitra y modera a los otros poderes, a los efectivos poderes del Estado. Arbitra y modera. Ahí no se habla de actividades de marketing internacional, ni de labores de intermediación.
Es que
entonces, claro, sí. Si el rey tiene que intervenir, y digámoslo claramente, si el rey tiene que intervenir en actividades comerciales que sean beneficiosas para el conjunto de la nación española, pongámoslo en la Constitución. Y que dígase, o en una ley orgánica, dígase. Y el rey, además de arbitrar y moderar, intervendrá en contratos mercantiles. Pero mientras eso no esté en una ley, y yo sospecho que va a ser difícil que eso forme parte
no puede ser.
Del cuerpo de una ley, bueno, pues entonces, si no lo dice la ley, el rey de España, se llame como se llame, debiera abstenerse de esas actividades mercantiles. Yo creo que es el momento de que el nuevo rey, el próximo rey, Felipe VI,
prescinda ese aspecto
y renuncia
de la agenda.
Eso es enormemente negativo para la imagen de la Casa Real y para la imagen de la Casa de Borbón.
Fíjate, Pepe, que yo creo que el rey se le ha incentivado a hacer eso. No sé si él personalmente lo ha querido hacer, pero que desde luego se ha incentivado mucho ese papel suyo precisamente para suplir ese problema de legitimidad que viene rondando sobre la monarquía o alrededor de la monarquía desde que se volvió a instaurar con la transición. O sea, ya que el rey no tiene un papel político, no tiene poderes, no tiene no sé qué, pues que haga de embajador de las empresas españolas. Oiga,
pero es que el rey de Dinamarca tampoco tiene poderes políticos y no se dedica a actividades comerciales.
Que yo sepa, entonces, no, pero vete a saber, cuidado que...
Bueno, vete a saber, pero que tú sepas, como evidentemente. De eso hablamos, ¿no? De actividades públicas, ¿no?
Ya. Bueno, ha habido algún monarca que se ha visto involucrado en escándalos de corrupción.
Sí, hombre, ya había un monarca
famoso,
que era dueño del Congo, pero no se trata de eso.
No, pero no hablo de la época colonial.
Bueno, ahora que habláis de esto, que ya queda poco tiempo, es inevitable hablar de estos últimos años, que si los miramos, incluso los últimos 10 años han sido bastante tormentosos, sobre todo por el incidente de Botswana y todo lo que conllevó, y desde luego con el caso Urdangarín, me imagino que en el año 97, cuando su primogénita, la infanta Cristina, contrajo matrimonio con el entonces jugador de balonmano del Barcelona internacional, y que era un chico con muy buena imagen, ni se podía imaginar lo que le iba a suponer ese matrimonio para la imagen de la casa de la familia real.
Evidentemente no se podía suponer, vamos, a menos que le hubieran hecho un perfil psicológico profundo al candidato ayer, ¿no? Igual entonces se hubiera revelado que tenía esas tendencias, ¿no? De los dos escándalos, el de Botswana, el de la cacería de Dumbos, el rey lo resolvió con relativa...
No olvides a nuestro amigo Mitrofán. Justamente olvidado.
Sí, pobre Mitrofán. No, yo, claro.
Y justamente relegado.
Es que se ha dicho, bueno, es que los reyes van a safaris y tal. Sí, pero en estos momentos, en esta época, no, o sea, el rey ya no puede ir a safaris.
No,
esto lo pueden hacer.
Para safaris,
¿no? No es porque sea el patio solo de la crisis, sino porque, bueno, tenemos otra relación ahí. O sea, nosotros cuando vemos a un rey matando elefantes, no estamos viendo a los elefantes reales, estamos viendo a los elefantes de Disneylandia, de Disney, porque resulta que esos safaris son legales, o sea, en esos países necesitan controlar la población de elefantes como controlar otras poblaciones de otros animales, y por eso tienen los safaris como una actividad, ¿no? Pero claro, un rey, o sea, el representante de una nación occidental hoy no puede hacer eso. Pero ese lo resolvió relativamente bien. Ahora, lo de Urdangarín no lo resolvió nada bien. Yo creo que fue muy lento en la reacción y no han sabido tomar distancia y...
Bueno, esperemos que tomen nota y sea el último jugador de balonmano que entra a la cárcel.
Pero bueno, no culpemos a esa noble disciplina, bueno, que no es particularmente de mi gusto.
Es especialmente plebeya, no noble.
Bueno, es una...
No, vamos a ver, yo recuerdo, perdona la broma, pero yo recuerdo que en Barcelona este chico Urdangarín tenía un bar de copas. Y yo había estado en ese bar de copas alguna vez. Bueno,
de casualidad, ¿no?
Sí, naturalmente. Pero claro, un tío que tiene un bar de copas, dices, hombre, pues este a lo mejor, así como miembro de la Casa Real, pues como que no. Es decir, esa intuición que tiene un cliente de un local de hostelería, pues la podría tener la Casa Real.
Sí, claro, pero tú en el año 97 di que un empresario de la noche, un hostelero, un emprendedor no puede entrar en la Familia Real, claro, no queda igualmente bien.
Si además de emprendedor de bares tenemos la agravante de jugar al balonmano, pues yo creo que...
Bueno, vamos a no enemistarnos más con el balonmano. Pepe, hasta mañana.
Hasta mañana.
Cristina, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes también, hasta mañana a las 11, que volverá El Búho, un programa con la firma de Cristina Losada, Juan Carlos Girauta y José García Domínguez. Les habló Mariano Alonso, el quinto Beater. En la realización, Alberto Espinosa. Ahora se quedan con los cuentos del Lobo y el Sevilla. Casi nada, gracias por su confianza, feliz noche y hasta mañana.
El Búho, con Mariano Alonso.